Nacional San Juan presenta Roberto Di Luciano. Puntos cardinales.
¿Estamos listos? Bueno, bienvenidos a todos. Estamos preparados para arrancar este programa Puntos Cardinales. Bienvenidos, amigos. Ya estamos en Nacional, la radio de todos, 870 en Buenos Aires y en cada una de las radios de toda la Argentina. A partir de este momento vamos a distender un poquito ya para los que quieran ir a dormir con una... No digo con una sonrisa porque no somos un programa de humor, pero tenemos algunas cosas que van a estar buenas para que vos puedas... distender y llegar, digamos, al final del día con buena onda. Esa sería. Vamos, Normita, ¿cómo va? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Roberto. Muy bien, todo bien por aquí.
Bueno, me alegro. ¿Qué temperatura tenés en Buenos Aires?
12 grados 7 décimos, mucha humedad, alguna que otra nube sobre Buenos Aires. Las lluvias recién llegarán el jueves, ¿eh? A ustedes, algunas llovinas mañana, y nosotros el jueves.
Algunas llovinas mañana.
Para mañana, que yo anoto miércoles. Por acá. Dice, probabilidad de lloviznas aisladas, mañana 13 de mínima, 19 de máxima en San Juan.
¿Sabe más que yo de San Juan?
Bueno, tengo un amigo en el servicio meteorológico.
Ah, bueno, bueno. Bueno. Sí. Vamos a empezar entonces, amigos, a todos ustedes que están en este momento en sintonía de Radio Nacional. Pueden empezar a mandar mensajes saludando a quien tengan ganas, pidiendo alguna canción o lo que quieran. Para eso estamos acá. Vamos a dar los teléfonos para que manden mensajes al WhatsApp de acá de San Juan o al de Buenos Aires. Es lo mismo. Si no, vamos a dar un 0800 para que puedan dejar algún mensaje grabado.
¿Cómo no? Al de San Juan. 264-459-0404. Grabado, escrito, lo que sea para Roberto Di Luciano. 264-459-0404. El WhatsAppero aquí de Capital Federal. 1165-840870. O bien, para dejar exclusivamente la voz grabada, 0810-222-0870, Roberto.
Bueno, bárbaro, genial. Entonces, Normita, arrancamos con una musiquita copada y, bueno, prepárense para que juntos hagamos puntos cardinales para todo el país. Bueno, aflojamos un poquito con esta música. Normita, vamos a arrancar entonces con la primera entrevista. ¿Te gusta la magia?
Me encanta la magia y siempre busco dónde está y nunca encuentro. Así que los admiro muchísimo. Y vos vas a tener un placer inmediatamente, que es hablar con Pablo, que es el mago sin dientes. Pablo Cavaleiro, en diálogo con Roberto Di Luciano.
Hola, Pablito, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, chicos, muy buenas noches. Y la verdad que, bueno, un placer, así como lo han dicho, escucharlos y en esta darme esta oportunidad para hablar con ustedes.
Bueno, ¿y qué onda? ¿Qué estabas haciendo en casa en este momento?
En este momento estoy cenando acá con unos amigos en un restaurante, haciendo la previa al programa que, bueno, yo estoy haciendo los móviles para un canal de noticias C5N a la madrugada. Y, bueno, estoy haciendo la previa para entrar al móvil a trabajar.
¿Y todas las noches te juntás a cenar con los chicos antes de laburo?
Y comúnmente nos juntamos a
como cenar. Como una cábala.
Hacemos como una previa, una cena todas las noches.
Ajá, pero comen livianitos antes de laburar o no, o le dan firme.
Sí, hoy comimos liviano, hoy comimos unos bastoncitos de mozzarella, algo tranqui con una ensaladita, y ahora estamos ya por el postre.
Para la gente que por ahí no sabe tanto, ¿cómo arrancaste, digamos? ¿Cómo llegaste a la fama? ¿Cómo se abrieron las puertas?
Mira, particularmente yo con la magia empecé de muy chiquito jugando como un juego, hasta que luego me empecé a perfeccionar y estudié la carrera para convertirme en un momento mago e ilusionista. Luego de eso me empiezan a contratar, primero en eventos privados, eventos familiares, eventos de amigos, hasta que luego ya te empiezan a contratar salones de fiestas y empezás a ir a algunos programas de televisión. Es de aquí que ahora es donde viene lo que vos llamás la popularidad o la mediatez.
Tal cual, tal cual.
Que fue cuando un día me contratan para grabar cámaras ocultas en un programa de televisión donde grabo la cámara oculta haciéndole jodas a distintos líderes de la movida tropical. Esto fue en Pasión de Sábado. Se le hace una joda a un cantante, no pasa nada. Se le hace una joda a otro cantante, no pasa nada. Y una de las jodas que le hago a Ricky Maravilla, no le cayó nada bien. Y ahí fue cuando Ricky me da una piña, literalmente, así como te lo digo, en cámara.
Pero posta a posta, piña, digamos, una piña bien pegada.
Sí. Esto si te metes en YouTube y ves los videos, ahí vas a ver la terrible piña que me da, porque no le gustó la joda. Y bueno, y esa piña fue lo que me parte un diente. Y automáticamente, cuando me parte el diente, empezó el famoso apodo Mago Sin Dientes, Mago Sin Dientes, Mago Sin Dientes. Y es el día de hoy que, bueno, hoy por hoy le debo la vida a ese golpe, te diría.
Digamos que a veces las cosas que pasan, que no están tan buenas, tienen su lado positivo. Porque imagínate
que yo acá le saqué bastante lado positivo a esa famosa piña, porque realmente ahí, nunca mejor dicho, el apodo. Dios le da pan al que no tiene dientes.
Che, Pablito, sí, ¿pero qué pasó? ¿Te partió el diente entero? ¿Te lo sacó? ¿Te quebró una parte?
Lo partió, ¿cómo fue? Lo partió entero, porque fue una piña terrible que me golpea en la pera. Y cuando me da el golpe en la pera, parte del diente.
Y mirá que era Ricky, no era la mole mole, era Ricky Maravilla.
Bueno, ahí es donde el porqué y está la gracia de que no te puede dar una piña Ricky Maravilla, o sea, pues, claro. Y ahí fue un poco la cargada, la gastada, y ahí se fue armando el mago sin diente, hasta que yo también fui un poco ayornando el personaje y armando también un poco lo que se estaba consumiendo en la tele, que era una especie de un antihéroe, de un torpe, un tonto, porque no podía dejarse haber dado una piña por Ricky Maravilla, y por otro lado, es un momento en el cual salía donde fuera y era, ahí va el Mago Sin Diente, acá viene el Mago Sin Diente, y yo dije, bueno, este va a ser mi nombre, vamos a armar un personaje. Tuve la suerte de haber estudiado y doy gracias a eso porque, bueno, me pude formar, estudié teatro, estudié también stand-up, un poco de clown, y eso fue lo que se le sumó también al Mago Principiante, que después se convierte en el Mago Sin Dientes, el personaje que todos conocen.
¿Y después pudiste tener un diálogo y, no sé, algún contacto con Ricky Maravilla después
sí,
el resto de los años?
Sí, lo sigo teniendo, siempre que nos cruzamos en algún evento, obviamente nos damos un abrazo.
Está bien, abrazos, ahora abrazos, ya está con esto, pero fue bárbaro. ¿Y te ayudó con el tema, digamos, la fama y estas cosas, te ayudó con las mujeres?
Y sí,
ayuda, ¿no?
Sí, totalmente. Ayuda porque el aparecer...
Más que una piña, lo de Ricky Maravilla, más que una piña, pues es una varita mágica.
Sí, bueno, fue literalmente, como te digo también, un golpe de suerte.
Sí, tal cual.
Y fue un golpe y de mucha suerte.
Claro, imagínate, de ahí se abrió todo.
Sinceramente.
Y... Bien. Bueno, y ahora, aparte de estar laburando en CEN5N a la madrugada, ¿qué estás haciendo, Pablo?
Mira, sigo haciendo los eventos y los shows. Acabo de terminar una temporada que estuve formando parte del Circo Rodas, toda la temporada de verano en Mar del Plata, donde hacíamos funciones todos los días, desde el 15 de diciembre al 15 de marzo. Luego ahí paramos. Y ahora, obviamente, sigo con los espectáculos privados, con los eventos que me contratan los fines de semana, en discos, en boliches, en cumpleaños de salones de fiestas, y después por otro lado también tengo una escuela de magia, donde doy clase los días de semana durante la tarde.
Bien.
Y ahí también se suman cada vez más alumnos.
¿Y vos recordás cuál fue el primer truco que hiciste?
Sí, sí, lo recuerdo.
¿Cuál fue?
Fue una cajita de magia a los 8 años, una copita con una pelotita dentro que aparecía y desaparecía esa pelotita.
Bueno, Pablito, te dejo cenar con tus amigos, te mando un abrazo. Gracias. Fuerte, gracias por recibirnos el llamado a esta hora y
por
nada,
favor.
Está bueno el mensaje, está bueno el mensaje que si somos positivos y somos inteligentes, de las cosas malas aparecen las cosas buenas.
Totalmente, no tengas ninguna duda.
Un abrazo grande, loco, gracias.
Gracias, gracias, un saludo para todos los oyentes también de la radio.
Chao, querido.
Nacional, 80 años.
Hola Radio Nacional, soy Ana de Córdoba Capital.
Hola, soy Guillermo de San Luis. Me encanta la programación que está haciendo Radio Nacional.
Hola Radio Nacional, aquí le hablo desde Unquillo, Atilio.
Una programación federal, nacional, 80 años.
Darío, Darío el camionero por acá, como siempre reportándome con Turbamo todas las noches. Hoy llegando a Macachín, una ciudad acá en Río Negro, camino para Neuquén. Bueno, le mando un abrazo para todos y buena ruta para todos los camioneros.
Si alguna vez no me vuelven a ver, porque a mí como todo se me olvida, algo va a quedar adentro tuyo siempre, algo que yo te dejé alguna vez. No importa si no venís conmigo, por todas partes para encontrarte y preguntarte si me das otra oportunidad. Va a ser mejor que te intentes olvidar, porque queda mucho tiempo por delante. Algo va a quedar adentro tuyo siempre. Porque
bueno. Me voy con Norma, que tiene unos mensajes. Repetimos el teléfono y me voy para una linda ciudad de la República Argentina y está cerca de San Juan. Está en San Juan, está acá, cerquí. ¿Tenés algunos mensajitos, Normi?
Muchos. 264-459-0404. A este número de WhatsApp de San Juan llegó, por ejemplo, lo que dice Mónica desde Chaco, que ya te primerea, Mónica. Te saluda primero ella.
Mónica,
¿eh?
Siempre me van, vengo atrasado, venimos tarde al tiempo. Un beso grande, Moni.
Hola, mis amores, dice, los espero siempre. Bien, hola Radio Nacional, mi nombre es Manuel Esquivel de San Martín de los Andes y junto a mis compañeros de trabajo del mejor hotel de aquí, dice, los estamos escuchando. ¿Podrían poner un tema de Jeanette Lendrix? Ramón Poblete y familia escuchando Puntos Cardinales desde Pericos, Jujuy, piden algo norteño. Cuando quieras, tengo mucho más, ¿eh?
Bueno, ahí vamos con eso. Me voy a hablar con un amigo que quiero mucho y que está en una linda ciudad. ¿Sabes algo?
Sí, ya sabes,
ya te dijeron.
Pero claro, se llama Juan Carlos Rotter.
Sí.
Juan Carlos Rotter, director de Radio Nacional, Hachal, San Juan. ¿Queda en diálogo con vos, Roberto Di Luciano?
Le va muy bien con los medios y muy bien con las mujeres.
Ah, qué bueno, qué
Hola,
bueno.
Juan Carlos, ¿cómo estás, querido?
Hola, Roberto, ¿cómo va? Hola, Norma, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Y estamos bárbaros, muy bien. ¿Vos cómo estás?
Yo bien, bárbaro. Al margen, contento de poder encontrarme con vos, aunque sea...
telefónicamente.
Felicitarte en primer lugar por el tema del proyecto. Me parece una idea bastante piola. Realmente me parece interesante, me parece un aporte nacional importante desde el interior, ¿no? Desde el interior. Me parece que eso es lo más importante, digamos, ¿no? Porque generalmente estas ideas son al revés. Y ahora que desde el interior vaya para las grandes capitales me parece extraordinario, realmente.
Nos criamos nosotros acá, nosotros acá en San Juan, me imagino que gente de otras provincias también, escuchando siempre conductores y referentes y animadores de Capital Federal y esta nueva etapa y esta nueva dirección de Radio Nacional en Buenos Aires nos da la oportunidad a nosotros que podamos dar vuelta a la moneda, que sea la otra cara que por ahí no se veía, que se pueda ver, así que genial. Para mí es genial y está bueno lo que estás diciendo porque esto creo que es un logro de todos.
Y sí, ¿sabes por qué, Roberto? Porque generalmente este tipo de propuestas... generalmente las grandes urbes lo plantean con un sentido federal, digamos, desde el lenguaje. Pero en realidad, desde el sentido estricto de lo que tiene que ver las vivencias de cada provincia, de cada región, y que estén intercomunicadas, pero desde el interior, me parece realmente extraordinario, digamos, ¿no? Porque me parece que ese es el verdadero sentido federal de las cosas, ¿no?
Juan Carlos, ¿cómo, más allá de que yo sepa, pero la gente no, por ahí hay alguien que está escuchando en Misiones, o en Ushuaia, o en Corrientes, o en Buenos Aires mismo,
sí.
Y queremos saber cómo llegar a Hachal, ¿cómo hacemos?
Y bueno, llegar a Hachal es más o menos como yo llegué a Hachal, digamos.
Llegamos a San Juan primero.
Claro, Hachal es un lugar, está a 175 kilómetros de la ciudad de San Juan, es una ciudad, ciudad de San Juan que durante muchos años, hace varios, muchas décadas atrás, ha sido un polo productivo de San Juan importantísimo, que bueno, sufrió, digamos, la degradación como sufrieron muchos pueblos del interior productivamente importantes o con potencialidades y que fue transformándose en una ciudad en la cual uno podría hablar de los hachalleros. Hay más hachalleros afuera en toda la República Argentina que hachalleros adentro, digamos, ¿no? Esto es una particularidad que a mí me sorprendió mucho porque, bueno, esto también tiene que ver con una cuestión de los desafíos que uno va teniendo de acuerdo a la función que o vos estás teniendo, Roberto, o yo en una localidad interior de una provincia, que tiene que ver con esto, de decir culturalmente qué es lo que uno puede ir aportando, qué es lo que puede mínimamente ir tratando de reformular o de volver a replantear, o también hasta con un sentido crítico, digamos, ¿no? Porque
parece
que desde acá se crece, digamos, ¿no?
Y Hachal, digamos, si vamos a visitar Hachal, ¿con qué nos encontramos? Además de esos hermosos
molinos y de esos paisajes. ¿Qué puede hacer la persona que está en este momento en algún rincón de la Argentina y dice, che, qué bueno este lugar, vamos a ir a dar una vuelta?
Bueno, está buena la pregunta, Roberto, porque lamentablemente Hachal en los últimos tiempos, lamentablemente digo, ha tenido una notoriedad a nivel nacional, que nosotros los sanjuaninos, nosotros hemos tratado de justamente en este poco tiempo de tratar de potenciar lo que es que realmente se discuta, o por lo menos se conozca cuáles son las realidades que está viviendo cada pueblo, ¿no? Y digo lamentablemente porque en el último tiempo Hachal ha trascendido justamente por una cuestión de conflicto que existe en Hachal con respecto al desarrollo de una de las industrias importantes que se instaló en San Juan, que tiene que ver con la minería, y que esto minimizó, digamos, las potencialidades que también Hachal tiene y los desafíos que tiene Hachal. El que conoce o el que puede llegar a conocer Hachal, o el que quisiera conocer Hachal, tiene un escenario natural que realmente es impresionante.
Quizás Hachal es el San Juan antiguo que no podemos disfrutar los sanjuaninos porque nos tiró todo el terremoto.
También.
Y quizás cuando vamos a Hachal podemos revivir un poco lo que fue nuestro San Juan, por eso es que nos da una nostalgia cuando llegamos hasta Hachal.
Sí, porque es un pueblo que ha quedado, sí, es cierto, es un pueblo que ha quedado con una miscelánea como de un pueblo detenido en el tiempo, digamos, de décadas atrás, bueno, muy lentamente en el casco de la ciudad uno puede llegar a tener o a notar ciertos cambios o algunos emprendimientos turísticos que han habido en el último tiempo, de asentamiento de gente justamente de afuera en muchos casos, que ha venido a desarrollar emprendimientos turísticos, del turismo aventura. Tiene un escenario extraordinario, tiene una potencialidad extraordinaria, que realmente ahí creo que habría que poner un poco la mirada, desarrollar políticas, desarrollar con relación a la industria del turismo y todo lo que mueve eso. Me parece que ese es un elefante dormido, que me parece que hay que despertarlo muy lentamente. Hay iniciativas, hay algunos emprendimientos que se han ido desarrollando en el último tiempo dentro de los escenarios naturales, pero hay mucho para hacer. Y después sí, es cierto, hay una parte agrícola también que ha quedado muy reducido. Hachal ha tenido una potencialidad económica en su tiempo, hablaste del tema molino, para el que no está escuchando, el tema harinero, ¿no? Tiene que ver concretamente con eso, el tema de la cebolla, el tema de la de los emprendimientos de menor escala mineros, el tema de las jaleras y demás, que bueno, que muchos de ellos se han perdido o se han achicado, y que, bueno, tiene un desarrollo, bueno, el membrillo, ¿no? Es una tierra que produce, que debería producir mucho más de lo que está haciendo, pero con una potencialidad muy interesante desde ese punto de vista agrícola. Creo que sí, está detenido, está buena la definición que hiciste, pero que uno podría voy a hacer un ejercicio...
A ver qué ejercicio vas a hacer, Juan Carlos.
Y un ejercicio de imaginación de pensar de que Hachal debería tratar de pensar los hachalleros y los que estamos de alguna manera incluidos ahí, de tratar de pensar una mirada en común, que trate de incluir a todos,
sí.
y que trate de ver, bueno, cuáles son las potencialidades que más realistamente tenemos, digamos, para poder desarrollar y más allá de la discusión de si es una cosa u otra, porque la industria minera en la zona de Hachal está tiene yacimientos muy importantes que generan, digamos, recursos importantes, que a lo mejor habría que discutirlo también a eso, si realmente Hachal se ocupó de eso en su momento, de que eso también sirviera para el desarrollo de Hachal. Y el ejercicio de imaginación sería ver cómo... se puede traer del pasado, como vos la imagen que uno va a Hachal ve como un pueblo que está detenido por su construcción.
Pero del buen sentido de la palabra, obvio, ¿no? En el buen sentido de la frase, digamos que es admirable eso. Y otra cosa que realmente me llama mucho la atención, que vos seguro lo estás viviendo, es el fanatismo que tiene el hachallero por su ciudad.
Sí, el hachallero cree que es el centro del mundo.
Sí, es muy pasional con eso, ¿eh?
Sí, porque tiene que ver con toda una historia cultural, tiene que ver con todo un acervo cultural que ha sido el reflejo de Hachala a San Juan, desde lo popular me refiero, ¿no? El tema de los poetas, el tema del hombre popular, del músico trovador, bueno,
de las tortitas hachalleras, de los gauchos llegando de todos los lugares de la Argentina hasta el fogón en los sueños de Don Buena. ¿Cuántas cosas tenés para contar ahí, eh?
Y hay un tema de una tradición que también hay que seguir manteniéndola, pero también hay que hacer el ejercicio de imaginación, Roberto, de tratar de que esa tradición se traduzca hoy en presente y en futuro.
Ahora yo te hago una pregunta, Juan Carlos, querido. ¿Hay posibilidades que nosotros vamos con este programa la semana de noviembre de la fiesta de la tradición a hacer puntos cardinales desde ahí?
Y a mí me encantaría. A mí me encantaría, y nosotros al margen, digamos, de ser colegas, somos amigos y tenemos que hablar con franqueza. Uno de los desafíos que replantea el tema desde el punto de vista radiofónico, me refiero de lo de Radio Nacional Hachal, es el desafío de justamente de esto también, ¿no? Traer al presente una radio que técnicamente necesita, digamos, también desarrollarse, actualizarse, mejorar, y bueno, por ahí las limitaciones en el caso de integrarnos, bueno, Hachal, ahí la estamos peleando, pero sería extraordinario poder hacerlo desde noviembre de Hachal por la fecha misma. Me imagino que lo estás planteando.
¿Seguro?
Desde ese punto de vista, por todo el significado que tiene, digamos, ¿no?
Bueno, yo te espero por acá en algún momento que estés por San Juan, que te pegues una vuelta y compartas esta mesa conmigo. Sabes que te quiero un montón, espero que la sigas pasando bien en Hachal. Sé que sos un profesional y te tocó estar de director ahí, lo estás haciendo bien. Te mando un fuerte abrazo, te quiero mucho, Juan Carlos, y gracias por recibir nuestro llamado.
Roberto, te mando un abrazo enorme, yo también te quiero mucho y te vuelvo a felicitar. Me parece una idea extraordinaria y me parece extraordinario también que la dirección, digamos, de la radio haya tomado esta iniciativa que vos has tomado, porque creo que esto es lo que también necesitamos en el interior, ¿no? Que se nos escuche, que nos den la posibilidad de entrar. Porque también en el interior hay gente con capacidades distintas, diferentes en algunos casos, pero que en última estamos todos tirando del mismo carro.
Abrazo grande, genio.
Chao, Roberto, querido.
Todavía en esas tierras gimen los ejes del carro, gira la rueca del uso y el amor teje romances. En coplas se van quedando, las guitarras de Dohorti no se rinden de cantarnos. En esa tierra quisiera vivir un tiempo pasado y aprender versos sencillos que nadie hubiera cantado, porque para ser poeta hay que saber cómo es Huaco, tierra lozana, tierra linda del algarrobo empacado. Y de las cumbres tranquilas y el silencio inspirado, tierra del cielo profundo, linda tierra la de Huaco.
Buenas noches, Radio Nacional. Acá estoy viajando, soy camionero. Estoy cruzando desde la provincia de Mendoza hacia La Pampa. Y bueno, agradezco la compañía de ustedes. Por ahí cuando el sueño ataca, la radio nos despierta junto con unos mates o algo así, pasamos las horas acá arriba. Muchas gracias y buena ruta para todos.
A tu molino viejo quiero volver, hoy que de amarga vida probé el ayer. Lejos de ti, de mi querencia,
soy Sandra Mianovich. Un beso enorme y un abrazo para todos los que hacen Puntos Cardinales. Para Roberto, para la radio de San Juan y para todas las radios nacionales que hay a lo largo de, y ancho de nuestro país.
Desde San Juan, Puntos Cardinales, con Roberto Di Luciano, en Nacional.
La radio de todos. ¿Qué pensativa estás, Elena? ¿En qué estás pensando? ¿Eh? En algún momento me voy a meter a tu cabeza, voy a saber qué estás pensando. No. O sea, Rotter, si Rotter ya está pelado, Rotter. El ala no le gustan los pelados. Sí, Normita, ¿cómo vamos con los mensajes? Están llegando mensajes, ¿eh? Sí, bastantes.
Están llegando muchísimos mensajes. ¿Sabés qué? Una cosita.
Sí, lo que quieras.
Yo creo que Elena en algún momento te puede decir, perdón, Robert, los pensamientos son míos.
Sí, me lo puede decir en cualquier momento. Más, si vos que te estás metiendo en mis pensamientos, qué metido sos, ¿por qué no te vas a meter en los pensamientos de tu mujer y me sienta de culo así?
No, callate, no digas eso. Escúchame una cosa. Sí, y vos también podés decir, Norma, ¿quién te dio en este entierro? Bien.
No, vos tenés todo el derecho a decir las cosas. Yo le pregunto a Elena, porque la veo así con el dedo en la cara pensativo, digo, ¿en qué está pensando? ¿No?
Se parece a la chiqui.
Yo que soy medio exactamente los dedos igual que Mirta Legrand tenía puesto en la cara. Digo, ¿en qué está pensando ahora? ¿No? ¿Será posible? ¿Cómo me meto en el cómo me gustaría ser un ¿no meterme en los pensamientos de las mujeres?
No te estará pidiendo aumento de sueldo, no creo.
Bien. No, Elena es una de las que más gana acá.
Me parece muy bien, lo merece. Bueno, bien.
Sí, bueno. Dame el teléfono antes.
Sí, con todo gusto.
Dame
sí.
Los tres teléfonos así.
Bueno, 264-459-0404, repito, 264-459-0404 para mandar WhatsApp. También puede ser el 1165-840870, 1165-840870. Y para mandar mensaje grabado, 0810-222-0870, Roberto.
Gracias, Normita. Vamos a ver con los mensajes que tenemos. Y ¿cómo? Dame un par antes de la tanda.
Hola, soy Yamil Rosas, después, a ver, llamo de vuelta, Yamil Abel Rosas de Córdoba, San Francisco concretamente, voy camino a Carlos Paz, soy viajante de una línea de lubricantes, siempre los escucho y mando abrazos. Y Roberto Osman de Río Gallegos, los saludo desde acá, la localidad más bonita de Argentina, y aquí se arma, saludos Radio Nacional, dicen, y hay mucho más para cuando quieras.
Eso. Bueno. Vamos a la tanda y venimos en un rato. ¿Quién está, Nati, hoy?
Está Natalia Liubarov.
Bueno, Nati, vamos a la tanda y venimos en un toque.
Cuando la noche se convierte en madrugada, escuchá Puntos Cardinales. Escuchá a Roberto Di Luciano desde San Juan, por Nacional.
Las palabras de la noche te acompañan por Nacional. AM 870.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
De Segovia a Yupanqui celebra sus 35 años consecutivos en Radio Nacional con un recital dedicado a la música argentina. Se presentarán el guitarrista Sergio Moldavsky y la Camerata Argentina de Guitarras, dirigida por el maestro Martín Marino. Luego, Sebastián Domínguez hablará sobre Atahualpa Yupanqui, Asuntos del Alma, un especial homenaje al gran autor argentino, con ilustraciones musicales de Carlos Martínez en guitarra solista y el cantante José Seña. 35 años del programa De Segovia a Yupanqui, miércoles 10 de mayo a las 19 en el auditorio de Radio Nacional, Maipú 555. La entrada es libre y gratuita. Invita Radio Nacional Clásica 96.7.
Hoy queremos asistir a tu PYME. Queremos que crezcas, te modernices y te expandas tecnológicamente. Por eso te invitamos a que ingreses a www.agencia.gov.ar y elijas el subsidio o crédito que más acompañe a tu proyecto. Tu proyecto es importante para nosotros. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación.
Ahora, Nacional. En todo el país.
11 de la noche, 40 minutos.
Nos escuchás también en Santa Rosa, por FM 95.9.
Radio Nacional, Sonido Federal.
Hola, soy Laura de Palpalá.
Soy Guido, tengo 32 años.
Radio Nacional. En mi trabajo nos acompaña Radio Nacional en Neuquén.
Y escucho Radio Nacional.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
De lunes a viernes, de 2 a 4 de la madrugada, los espero en Trasnoche Nacional. Compartiremos soledades y deseos. Soy Fernando Aval. Estoy en la radio de todos.
Nacional en la Feria del Libro. Hasta el 15 de mayo podés presenciar en nuestro estudio programas en vivo, entrevistas, invitados especiales. Encontranos a la entrada del Pabellón Verde, predio ferial de Palermo. Nacional en la Feria del Libro. Te esperamos.
Nacional te conecta con todo el país. En Twitter, @NacionalAM870.
Puntos cardinales. El lugar donde están tus historias. Puntos cardinales. Hasta las 24.
Bueno, quiero saludar a un amigo, José Broco, que es el director de Radio Nacional Tucumán, que está cumpliendo años recién y que veo en el grupo de los directores una parrilla llena de todo. Por Dios, qué lejos estamos de Tucumán. Si no sabes cómo hacemos, vamos en un toque, vamos y volvemos. Normi, dame dos o tres mensajes que tengas.
Con todo gusto. Por ejemplo, dice Daniel: hola chicos, ¿cómo están? Me estoy durmiendo, gripe y fiebre me inyectaron. Me gusta mucho todo. Bueno, siempre manda cositas dulces. Daniel de Neuquén, así que le mandamos un beso. Hola Nacional, soy Seba Castillo de Neuquén. Los escucho todos los días. Aquí Nacional es audiencia total. Mis saludos para todos los argentinos que escuchan esta gran radio. Hola amigos, soy Marcelo de Tartagal. Me tomé unos días y hoy volví a trabajar de nuevo. Saludos.
Bueno, vamos a hablar con un actor muy conocido en la Argentina y muy querido en la Argentina. ¿Sabes quién es?
Claro que sí, que nació un 11 de noviembre aquí en Buenos Aires, que trabajó en numerosas películas nacionales y en novelas y tiras cómicas de Argentina. Quizá uno de sus papeles más recordados fue la interpretación que realizó del desaparecido senador nacional Enzo Portaveere en la película argentina Asesinato en el Senado de la Nación. En 1991 recibió el premio Conex, Diploma al Mérito. El actor con el que vas a hablar cuenta una anécdota de sus inicios. Dice: cuando dije que quería ser actor, mi papá me llevó al médico. Se puso loco. Era un tipo bárbaro, pero agarró para cualquier lado. Estábamos a fines de los 50 y él imaginaba que el desarrollo pasaba por otro lado. Fuimos al clínico y le dijo: creo que me salió medio raro, quiere actuar. Y el médico lo calmó, le dijo que no pasaba nada malo. Y mi viejo confió y me dio libertad. A Dios gracias, decimos nosotros. Así que, Roberto Di Luciano, te dejo en diálogo con Arturo Bonin.
Arturito, buenas noches.
¿Qué tal, Roberto? Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien. Así que tu viejo te dijo, vamos al médico.
Sí, pobrecito. No me dijo. No,
¿te
me
llevó?
Idiota, me agarró una oreja y me llevó. Me agarró un ataque de pánico al viejo, creo.
¿Y cuántos años tenías?
16.
Bueno, pero después, pero digamos que el médico lo convenció de una, ¿o le costó un tiempo adaptarse a lo que el médico dijo?
No, el médico dijo, déjalo, ya se va a aburrir. No me aburrí, por suerte.
Por suerte no te aburriste, no. Por suerte no te aburriste y por suerte seguís llevando adelante ese mástil con la bandera del teatro, que es bárbara. Aprovechando estos espacios que llegamos a todo el interior y a todo el país, de esa frase que dijiste en algún momento del teatro, en el teatro aparecen cosas maravillosas, maravillosamente por azar, y dándole desde este punto, ¿no?, esa fuerza a los estudiantes de teatro, que son tantos en la Argentina y que a veces no cumplen el sueño y lo siguen haciendo solamente por hobby.
Bueno, sí, pero es cuestión de suerte esto de pasar a otro estadio. Digo, yo hasta el año 80 mi objetivo era seguir haciendo teatro y trabajaba de lo que venga. En el año 80 estuve metido prácticamente un año adentro de un kiosco vendiendo cigarrillos, golosinas, chocolate, lo que venga. Y apareció esta posibilidad de un contrato, la posibilidad de una continuidad. Y bueno, lo charlé con Susana, con mi compañera hasta estos días, por suerte. Y me dijo, bueno, tirémonos a la pileta a ver qué pasa. Y bueno, liquidamos todo, me tiré a la pileta. Y por suerte había poca agua, pero me aguantó, me bancó.
Bueno, pero ¿no? Entonces quiere decir que tiene que ver con la suerte,
Sí.
Pero aparte, también tiene que ver con la voluntad y el jugársela, porque vos podrías haber seguido con el kiosco.
Sí, sí, sí. Sí.
Entonces eso, el mensaje va por ahí también, que hay que tener la valentía.
Sí, cuando digo suerte, digo tener la posibilidad. Yo siempre fui un afortunado. La madre natura me privilegió en algún sentido. Me dio un formato que en ese momento histórico se podía denominar galán. Entonces, por esa línea transité, pero siempre mi refugio fue el teatro y tratar de poder volcar en el teatro lo que la televisión en ese momento y el cine y demás no me reclamaban, digamos. Pero después, con el tiempo, pude de alguna manera poder volcar estas cosas que yo tenía dentro y esta posibilidad de transformación que tienen los actores. Yo digo que los actores, uno se acostumbra a verlos en ciertos y determinados roles y dice, uy, hace siempre lo mismo, uy, hace siempre lo mismo. Bueno, pero ese es el límite de los productores, que los llaman para siempre lo mismo también, ¿no? Pero hay que ir a verlos en el teatro. En el teatro te da otras posibilidades, te da la contención como para poder bucear adentro de uno, como para poder jugarse en cosas que a uno le gustan, le interesan y demás. Y bueno, y poder contar historias, que básicamente eso es lo que somos, contadores de historias.
Qué lindo significado el del teatro para vos.
¿Cómo?
Qué lindo significado el del teatro para vos.
Sí, hay una palabra que a mí me encanta, que es la palabra cómplice, que tiene mala prensa, digo yo, porque ordinariamente los cómplices son para cometer hechos delictivos, pero uno tiene cómplices para hacer cosas creativas también. Uno se complica con otra gente para hacer cosas creativas y demás. Yo me complico con mis compañeros de escenario, me complico con los escenógrafos, los vestuaristas, los coreógrafos, para contar un cuento de la mejor manera posible desde las capacidades que tenemos. Y bueno, y de ahí surgen cosas que a veces no llegan a trascender, lamentablemente, porque la suerte vuelve a jugar un rol en todo esto. Y uno se jugó en algo que salió redondo y que es un lindo mensaje, un lindo cuento bien contado, pero que no trasciende. Y bueno, y hay otras que sí trascienden, por suerte, ¿no?
Cuando entrevisto a los actores y le pregunto sobre la televisión, el cine, el teatro, ellos me dicen que es igual, que no encuentran diferencia. Pero la diferencia yo la encuentro en el relato con la pasión que me hablan del teatro, no es la misma, quizás, o el mismo entusiasmo que hablan de las otras dos. Es como que el teatro los enamora.
Es que sí, es que el teatro es un hecho vivo, en un marco de ficción, es único, es irrepetible. La televisión está mediatizada y el cine mucho más. Un gran amigo mío, Daniel Fanego, tiene una frase hermosa que dice: el cine es de los directores, el teatro es de los actores y la televisión es de los anunciantes.
Entonces, por eso el teatro es de los actores. ¿Y el teatro te dio la posibilidad de viajar y conocer el país?
Sí, sí, por suerte sí. Conocer también es una forma relativa, ¿no? Porque cuando me dicen, usted recorrió todo el país, sí. Todo el país, desde Ushuaia a La Quiaca, como Gieco. Y bueno, y conoció todo, ¿no? Conocí la peatonal, el teatro, el hotel, el restaurante a la noche. Y alguna que otra cosa. Pero sí, uno es curioso por naturaleza. Yo soy curioso por naturaleza. Si uno no es curioso, no es actor, creo yo. Meterse en todo, husmear en todo lo que le sea posible. Y he podido pulsar el país, recorrerlo, verlo en distintos y variados momentos históricos. Y sí, por suerte conozco muchas cosas y he tomado contacto mayormente con gente de teatro en mi recorrida por provincias y demás. Y bueno, estoy asombrado por la, no solamente por las bellezas naturales que tiene nuestro país, sino por la gente que tiene y la enjundia y el esfuerzo que ponen en todas y cada una de las cosas que hacen.
Y hablando de gente y de mucha gente, ¿cuánta gente últimamente? Muchísima, y en todas las ciudades de la Argentina, cada vez más estudiantes de teatro. Por eso arrancábamos la nota hablando de eso, porque quizás hay mucha gente que lo está haciendo y que no solamente, bueno, hay que tener talento, sino que hay que animarse. Por eso está buena la primera frase, que vos dejaste cualquier laburo cuando viste el hueco de la suerte y acompañaste la suerte.
Y dije, vamos a ver qué pasa. Por suerte conté con la complicidad, otra vez palabra hermosa para mí, de Susana, y que me dijo, bueno, tirémonos la pileta. Ya teníamos dos chicos grandes, y a veces esos piletazos tienen sus riesgos, ¿no?
Y tiene mucho, y tiene que ver eso, que la persona que está con vos te apoya, porque si Susana te decía, no, mirá, no, no puedo, y quizás lo dudabas a esa parte.
Me ha ocurrido en otras oportunidades, claro. Donde jugarse en esta dirección era como, bueno, ¿y después qué? Y vamos a ver, después que la vida es descubrimiento. Esta es otra cosa que también me enseñó el teatro. La búsqueda en sí misma no es la búsqueda de algo en concreto. No es un objetivo, es decir, bueno, me pongo un mojón ahí y avanzo hasta ese mojón. Pongo el mojón allá y a ver cómo avanzo, por dónde avance, cuáles son los caminos que me proponen este avance. Y en el camino está ese descubrimiento hermoso que a lo mejor hace que tuerzas un poco, pero que te encuentres con cosas mucho más ricas, ¿no?
¿En qué momento fue la mejor época para vos del teatro? ¿En los 80, en los 90, ahora? ¿Hay un crecimiento del teatro? ¿Qué puedes ver de esto?
Hay un crecimiento enorme del teatro.
Como negocio, como para poder vivir tranquilamente del negocio, como actividad,
no sé si
como,
para poder vivir,
como gente para que va la gente a pagar un ticket, esas cosas.
No, hay un crecimiento enorme en cuanto a los conceptos, en cuanto a las estéticas, en cuanto a las formas de expresarse. Hay una corriente de gente joven con una enjundia envidiable. Hay una suerte de desprejuicio en una gran cantidad de cosas. Subirse a un escenario es... intentar abordar un personaje es no contar con prejuicios. Y mi generación tuvo muchos prejuicios con respecto a otras cosas, con respecto a la televisión, al cine, y con respecto a bailar, a cantar. Y yo veo que ahora los jóvenes que estudian teatro cantan, bailan, hacen acrobacias, se cuelgan de trapos, que yo los veo y digo, pobrecitos, ¿qué están haciendo? Y los veo hacer cosas maravillosas. Y ese desprejuicio también me lleva a pensar que encuentran nuevas formas expresivas. Contar un cuento, hay 10 cuentos básicos para contar, después todo lo demás es la creatividad, esto lo dijo Berman, no lo digo yo. Y bueno, y ver esa gente puesta en funcionamiento desde lo creativo, contar desde distintos lugares es apasionante, apasionante. Grupos de teatro que se forman alrededor de una idea. Y esto es lo maravilloso, no hay un señor que dice, vengan acá, yo les pago tanto, hagan tal cosa, no, una idea. Y esta idea es disparadora de imágenes, de cuentos, de proyectos. Y después cuando lo ves concretado, decís, esto es maravilloso. No, estoy encantado con todo esto, yo, con las nuevas tendencias de teatro, con ese desafío de decir, bueno, hacemos teatro una vez por semana. Cosa que es dolorosa, porque el rol del actor o el oficio del actor se va degradando de alguna manera. Yo digo, gracias que te acordás la letra una vez por semana, pero es admirable la fuerza, la polenta que ponen. Yo vivo en el barrio de Almagro y surgen los teatros y los pequeños grupos de teatro con salas muy pequeñas también como hongo después de la lluvia, ¿sí? Maravilloso.
Genial, es genial. Arturo, querido, te mando un fuerte abrazo, gracias por la nota y dale, seguí para adelante que está bueno tener estos referentes en el teatro argentino. Un abrazo gigante, querido.
Un abrazo, Roberto, y hasta pronto. Espero que nos veamos la cara pronto.
Seguro, seguro, en algún momento, dale.
Ok.
Puntos Cardinales, con Roberto Di Luciano, por Nacional.
Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron...
Para todos los amigos de Radio Nacional, quien les habla, Víctor Heredia, les deja un abrazo muy grande.
Tengo esa nostalgia de domingo por llover.
A no bajar los brazos, la democracia es hermosamente abarcativa.
Desde San Juan, Puntos Cardinales, con Roberto Di Luciano, en Nacional.
Un aguante gigante a todos los teatreros, a todos los actores, a todas las actrices, a toda la gente que hace de esto una pasión, que se hace una Argentina hermosa, con esa cultura del teatro que es bárbara. Que en cada barrio, que en cada lugar haya un profe de teatro enseñándonos. Normita querida, tenemos mensajes.
Sí, como no, al WhatsApp de aquí de Capital Federal escribió... Perdón.
No, dale vos tranquila, no te da problema.
Javier, desde Puerto Iguazú, Misiones, acá los estamos escuchando, dice, querido Javier, ciudad de las cataratas, de Puerto Iguazú. También se comunicó Lucas, hola, ¿cómo andan? Desde Río Mayo, soy Lucas, mucho frío por aquí. Buenas noches, Roberto, equipo, linda noche con su compañía. Quisiéramos escuchar Vallecito de Huaco. Abrazos, Cari y Ale desde Rinconada, San Juan.
Lo acabamos de poner ese.
Claro, y muy lindo. Cortito, pero lindo, no importa. Bien, un día lo pasamos completo. Hola, gente. Soy Ángela desde Hachal, San Juan, escuchándolos. Te digo que este llamado me parece que llegó un poquito antes de que hablaras con el director.
Ah, bien.
Todos los días aquí en Los Hogares, Radio Nacional. Soy Fernando Pereira desde Tucumán, escuchando Radio Nacional. Sofía Amat de San Fernando del Valle de Catamarca, los escucho todos los días. Algo por Abel, supongo Pintos, por favor. Noelia Fuentes, los escucho desde Malargüe, Mendoza. ¿Podrían poner algo de Pericos? Saludos desde Bahía Blanca, familia Solís, los estamos escuchando como todos los días, nos gusta Radio Nacional. Hola, desde Zapala, Neuquén, escuchando la mejor radio del país. Saludos de la Walter Moreno. Dice, queremos escuchar algo de Cuti Roberto Carabajal, gracias. Buenas noches, acá desde San Luis los abrazamos. Estamos en nuestro taller trabajando y siempre en su compañía. Y nos mandan, ah, claro, un montón de fotos con las artesanías maravillosas.
Mira qué bueno.
Multicolores, qué bueno. Que son, bueno, como vasijitas o como mates también.
Como macetas.
Macetas, también pueden ser macetas. Ustedes lo están viendo desde allá
o
también.
Como recipientes para, no sé.
Para una flor, para una... Bueno, podría ser, ¿eh? Maravillosas las artesanías
que hacen. Los chicos acá, que son unos desubicados, que nos van a meter en un problema, dicen que puede ser una maceta para regalar una flor a Natalia, imagínate.
Bueno, con todo gusto.
Pero no, ellos no saben si Natalia está de novia, casada. ¿Qué? A mí me parece una falta de respeto a los chicos acá.
¿Ustedes dicen Natalia Liubarov, la que está a cargo de los sonidos en Capital Federal?
Sí.
¿Por qué no? Es una belleza.
Le van a regalar una maceta, no queda fino una maceta.
No, pero una maceta como esta de la foto,
sí. Es así.
Obvio. Sí. Así que bueno, esos son los mensajes que están llegando aquí, querido Roberto.
Bueno, Normita, gracias. Voy a poner un toquecito del clásico porque no tenemos mucho tiempo y ya venimos para la despedida y nombramos a todos nuestros compañeros.
¿Cómo no?
Easy to me, how can I find a way to make you see? I love you, words don't come easy. Words don't come easy to me. This is the only way for me to say. Don't come easy. Well, I'm just a music man, melodies so far my best friend, but my words are coming out wrong, and I reveal my heart to you, and hope that you believe it's true, 'cause words don't come easy. Easy to me, how can I find a way to make you see?
Mañana vamos a poner un poquito más de música, hoy estuvimos así muy jugados con el tiempo. Normi, querida, vamos con mis compañeros en Buenos Aires que estuvieron trabajando para que podamos hacer puntos cardinales.
Con todo gusto y aclaramos que desde San Luis dicen son mates. Y
ah,
muy
son mates.
Sí, muy lindo, muy
son
bien.
Son mates.
Sí, un mate entonces para Marina Getino, para Rodrigo Lamardo, Carlita Castelo trabajando a full, Irene Roast y también Natalia Liubarov desde Los Sonidos, Daniel Trenco, Hernán Acosta, Marcelo Díaz, que te manda muchos cariños también, y Roberto Di Luciano, con su equipo, también a full.
¿Vos te lo conocés de memoria los que están acá?
Sí, Rubén Caballero, operador.
Muy bien. Te voy a tomar lección. Ponés al lado del banco, alumna Norma, por favor.
Sí, ¿cómo?
Parece al lado del banco, alumna Norma, le voy a tomar lección. Pero se vino con el guardapolo muy corto y...
¿Quién?
¿Por qué? ¿Usted?
Bajo ningún aspecto.
Alumna, pero por favor, con el... A ver, dígame, ¿quién es el operador de acá de San Juan?
Rubén Caballero.
Sígame nombrando por lo menos tres trabajadores más.
El productor, Juan Pablo Carrizo.
Sí, que más o menos, sí, se la rasca.
No diga eso, la locutora estrella, que es Elena Balmaceda.
Muy bien, alumna Norma, ¿quién
y,
más?
Hay un productor estrella que es Leo Bustos.
Sí.
Y hay una persona que colabora en la producción y en la cuestión técnica, Marcelo Laciar.
Sí, muy bien, perfecto.
Y Roberto Di Luciano a cargo de Tutti.
Muy bien. Bien, hablando de Tuti, le quiero mandar un abrazo grande a mi amigo Tuti, que se va con su banda de gira a México. Un abrazo gigante desde acá. Y también a los chicos de la web, de ahí están permanentemente subiendo todo lo que pasa en Puntos Cardinales.
Martín,
genial.
Martín Bibiloni.
Sí, bárbaro, bárbaro.
Y también un beso a Sonia Ferraris, que hace las noticias. En un ratito escuchará su bella voz, que cumplió años.
Qué linda voz tiene Sonia, ¿eh?
Y hermosa voz que tiene Sonia. Y también la nena Carla Castelo, que me cumplió años y no le mandamos el beso al aire.
Pero, Carlita.
Carlita hermosa. Un beso.
¿Qué te hiciste? ¿Unas pisitas, por lo menos, en casa?
Trajo cosas muy ricas aquí a la radio. Así que la amamos a Carla Castelo. Un beso, Carla.
Bueno, nos encontramos mañana otra vez acá a las 11 de la noche. Chau, Normi.
Chau,
que descanses. Chau, gracias.
Desde San Juan, Puntos Cardinales, con Roberto Di Luciano, en Nacional.